Bienvenidos a De la Esperanza, la serie de podcast del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Hace un tiempo el Papa Francisco dijo algo que nos llamó la atención. El nombre del futuro es esperanza. Y en nuestro equipo, donde veníamos en discusiones permanentes acerca del futuro, esa frase clarificó el camino. Entender el escenario. Comprender que no es un único escenario, sino que son muchos, y que el futuro como interrogante es un proceso de construcción. Los invitamos a escuchar esta serie, a compartirla, serie en la que se van a encontrar con referentes de todo el mundo que se acercaron a nosotros, en un modo de café virtual, a pensar, a conversar, a este acto revolucionario de poder dialogar entre dos personas sobre las cosas que nos pasan, sobre las cosas que deseamos, sobre las cosas en las cuales creemos vale la pena luchar. Bienvenidos a De la Esperanza, la serie de podcast del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. En esta ocasión vamos a hablar con Patricia Gualinga. Patricia vive en la ciudad de Puyo, en Ecuador, en la puerta de la Amazonía ecuatoriana, y pertenece a la tribu de los Arayacu, un pueblo que lucha, que resiste y que llama a pensar en relación a la Amazonía en forma de desarrollo ecológico integral. Como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, como se ha escrito y repetido en tantas ocasiones, tenemos la obligación, entre todos, de cuidar nuestra casa común. Y no tengan dudas, Patricia es uno de esos protagonistas que vale la pena escuchar. Qué bueno poder verte. La verdad que veníamos preocupados. El que me ha preguntado muchas veces por vos es el Papa, con quien nos escribimos. Me pregunté, ¿cómo va Patricia? Digo, va mejor. Bueno, decirle que rezo por ella. Así que cumplo en decirte que el Papa está rezando por ti.
Gracias, Luis. Nosotros también en nuestros rezos familiares estamos pidiendo por el Papa Francisco. Tal vez no tan con la fuerza de él, pero sí. Desde mi papá, mi mamá, mi niña y todo, mi esposo, todos estamos pidiendo para que los líderes como el Papa Francisco puedan estar protegidos. Si se nos van los líderes y ancianos que de alguna manera son vitales en este momento, mucho tememos de que nuestra memoria histórica vaya también difuminándose.
Sí, son distintas memorias. En el caso del Papa, él quería, me parece que imagina y lo hace en el acto del 27 de marzo, ese día que camina solo por la plaza y le plantea a la humanidad esto de todos frágiles, todos débiles y todos necesarios, el desafío de aprender de lo que nos está pasando, ¿no? Porque el Papa no es un futurólogo, y creo que los futurólogos son peligrosos, pero el Papa dice que tenemos que aprender en esto que nos está pasando lo que nos permita ser mejores en el futuro, lo cual no quiere decir que suceda. ¿Trabajan estos temas ahí en la región, en Amazonía, en el ámbito de los pueblos? ¿Qué imagen hay del futuro?
Bueno, las comunidades donde no ha llegado el COVID están actuando de una manera natural como vivían, además que no tienen mayor información. Se cerraron las rutas. Por lo menos en Sarayaco han tratado de empezar a informar cuál podría ser las posibilidades, pero yo creo que ellos, aparte de que algunos más temerosos huyeron, sí se piensa en un futuro, pero en un futuro, como siempre habíamos pensado nosotros, ¿no? Un futuro que tenga equilibrio, en un futuro donde se pueda plasmar una equidad, donde pueda haber atención, donde la naturaleza esté conservada, y que es el futuro que siempre estuvimos pensando. Yo creo que en este momento el sentido de solidaridad se ha agudizado más, especialmente en la sociedad indígena y también en algunos de nosotros. Pensamos, es el momento de que si tienes algo, tienes que compartir con el que no tiene. Es normalmente que es lo que siempre deberíamos haber hecho. Pero a veces, por todas las cosas que tenemos en la vida, te olvidas. No. ¿Quién está huérfano? ¿Quién está sin comida? ¿Qué familia está? Y a eso nos hemos dedicado en estos días también. Inclusive aquí en la ciudad. También a comunidades donde fueron arrasadas totalmente. Ese ha sido un gran aprendizaje, ese sentido de solidaridad. Pero en las comunidades, ellos lo vincularon con el sarampión y la viruela, cuando huían lejos para poder salvarse. Y sin embargo, esta es como una cosa bastante diferente, de ciertas formas, y se da en un contexto diferente también en el de nosotros. Un contexto donde yo puedo estar hablando aquí contigo, donde de alguna manera podemos denunciar en ciertos aspectos lo que antes no ocurría. En la época de mis padres y abuelos no podían tener esa oportunidad. Entonces, yo creo que esas cosas han hecho ver primero toda la fragilidad que tenemos los pueblos indígenas y todos los pueblos indígenas enfrentando el cambio climático como lo están enfrentando en estos días. Tal vez pensamos que una enfermedad así podía llegarnos como pandemia, pero no nos imaginamos que al mismo tiempo el clima desbarataría todas las fuentes de alimentos, que son dos cosas como muy fuertes, y ahora la única forma de sobrevivir es solidarizándonos.
Para ordenarlo, tú en este momento estás en Puyo, ¿puede ser?
Sí, Puyo es la ciudad más cercana, es como la entrada hacia... está en la Amazonía, pero es la entrada a las comunidades. A Sarayacu tendríamos que viajar un día entero, una parte en carro y otra parte en canoa. Y si quieres ir más rápido, tendrías que ir en avioneta, lo cual está ahorita sin funcionar, 25 minutos en avioneta.
¿Es cierto que un día fuiste a conseguir un helicóptero para llegar más rápido?
Te cuesta $5,000 el helicóptero, pero un día yo conseguí un helicóptero presionando a todo el mundo para una ambulancia.
Para una ambulancia, sí. No, yo creo que la igual de joven Patricia, pero la de hace algunos años, es muy interesante. Estábamos mirando con un grupo de compañeros y compañeras que quieren invitarte de la universidad a hacer algo similar a esto, pero más universitario. Nos plantean, me decían, es brava esta Hualinga, le digo, no la conocen. Le digo, cuando la ven así, se van a asustar, porque impone respeto.
Luis, la pregunta que creo que tú me preguntas es que cuando era muy joven, yo moví un helicóptero MI con el general para llevar a una ministra y a las autoridades. No tenía ni siquiera para el pasaje del bus. Sí, no tenía ni para el pasaje del bus. Con el último centavo logré llegar al comando de las Fuerzas Armadas porque había ido una semana entera. Y no me atendía el general, que tenía que tener la orden del general, pero logramos. Yo creo que ahí conseguí un helicóptero donde llevamos mucha gente a una comunidad que nadie conocía casi.
Tengo una pregunta más política. ¿Cómo coexiste el buen vivir y vivir en resistencia?
Bueno, el buen vivir se aplica de alguna manera en las comunidades si no se nos aboca todo el tema del extractivismo. Nuestra meta de buen vivir es de que de alguna manera podamos vivir en armonía, algo que yo creo que hemos perdido. Los líderes tal vez ya no estamos viviendo en el buen vivir, porque nos ha tocado afrontar una serie de cosas, pero por lo menos tratamos de que el resto del pueblo pueda seguir ejerciendo ese buen vivir y que cuando retornes a la comunidad, por lo menos pueda decir, por fin puedo descargarme en la tierra, por fin puedo sentir la naturaleza, por fin puedo sentir que estoy en casa, sin presión externa. Yo diría que en el momento en que estamos andando de activistas, de resistencias y de todo, en ese momento no hay buen vivir. En el momento que Sarayacu se resistió a la empresa, ese momento hubo un caos total, hasta los niños estaban traumados, helicópteros que pasaban por el aire para ellos era sinónimo de enemigos.
Ahí tengo dos cuestiones. Una, el buen vivir es, en términos de armonía, es configura una cultura, que es muy diferente del buen vivir como una ideología, porque últimamente se habla mucho, el concepto buen vivir yo lo he escuchado en muchísimos lugares, y al punto que siento que se banaliza al perderse la identidad cultural que lo construye. No sé si es clara la pregunta o la idea.
Yo creo que sí, pero de alguna manera el buen vivir implica de que está muy conectado con el tema espiritual. porque en el tema espiritual el buen vivir significa respeto hacia la naturaleza y reconocer que la naturaleza tiene vida, que la naturaleza es alguien hay que respetar. Si vas de cacería, que somos pueblos de cazadores, no tienes que excederte por la ambición de tener más carne o aves, sino que tienes que utilizar lo que tienes que consumir. Y el equilibrio que tienes que tener con esa relación, con todo. Inclusive cuando haces tus cultivos, no puedes deforestar todo. Muy contrario al occidente, que deforesta, pero absolutamente todo. Lo que hacemos es como...
Es muy interesante lo que decís de la deforestación, porque cuando empezamos a trabajar con don Claudio Humes, él tenía una postura irreductible con respecto a la deforestación. Decía, ningún árbol puede caer. Y un tiempo después me dice, me equivoqué. Porque planteé esa equivocación, algo así como, no, lo justo es sacar de la naturaleza lo que la naturaleza me puede dar, porque se puede restituir. El problema es romper ese equilibrio. ¿Ese equilibrio sería el respeto?
Así es, Luis. No puedes decir, por ejemplo, discutíamos en el tema de los derechos de la naturaleza, no puedes comer esto o no puedes, porque si no, ¿cómo sobrevives? Pero sí tienes que mantener esa forma de que no puedes excederte y no puedes terminar con un ecosistema, por ejemplo, o no puedes terminar con una especie. Pero sí puedes usar, porque se te lo permite, puedes usar lo que tienes necesidad de usar. Y por eso, si tú vas a las comunidades, vas a ver que los cultivos, cada familia tiene los mismos espacios. No necesariamente tiene que deforestar selva primaria. Y estos espacios se llaman purums, bosques secundarios, donde siempre abren para hacer los cultivos. Entonces, si mi madre tiene 5 espacios de cultivos, que no están todo el tiempo abiertos, sino que lo cultiva y le hace que vuelva a regenerarse, no se va a convertir en bosque primario, pero en algún momento, 20 años después, va a volver a utilizar el mismo sitio, porque es el espacio que cultivo, mientras tanto sigue rotando y no termina de ir avanzando. Y entonces ese es el espacio que nosotros como hijos también vamos a hacer. La chacrita que yo tengo está en el espacio que papá y mamá tuvieron su chacra, y lo mismo lo de mis hermanos, en ciertos espacios. Y no estamos avanzando en la deforestación, sino que se vuelve rotativo, y eso no hace que el bosque vaya disminuyendo ni vaya desapareciendo. Lo que pasa es que cuando hacemos toda esta teoría, esta filosofía de no deforestar y tenemos nuestra forma de mantener, los de afuera nos dicen que no deforestamos como vagos, y eso no es verdad. Nosotros tenemos el criterio de que no se puede.
¿Cómo genera la distribución de la tierra en ese contexto? Comunitariamente, ¿cuál es el patrón de distribución de tierra?
Depende de las comunidades. Van heredando... Por ejemplo, los espacios donde están viviendo mis hermanos y algunos espacios los de los abuelos. Papá heredó de la abuela, que dejó en distintos espacios a cada hijo. Entonces, en esos espacios volvemos a cultivar. El espacio que trabajaron nuestros abuelos, bisabuelos, esos son los espacios que continuamos utilizando. Ya será la enorme necesidad o alguna cosa... Ahí tendría que abrirse un cierto espacio en determinado sitio. Y eso continuará para las herencias. Es como si tú heredaras la tierra a tus hijos y tus hijos a los hijos, pero ellos nos van heredando esos sitios que fueron cultivados, que ya están como bosques secundarios. Porque no puedes seguir cultivando ahí mismo. La tierra de la Amazonía tiene que volver otra vez a tener nutrientes. No utilizamos abonos, ni utilizamos químicos, tampoco utilizamos pesticidas. Por lo tanto, esa tierra que cultivamos tiene que volver a regenerarse y a nutrirse. Por eso necesita esos años.
¿Y cómo trabajan las semillas?
Las semillas lo transporta, por ejemplo, lo básico de mi comunidad, como es muy amazónica, la yuca es súper importante, la mandioca, y el verde. Entonces eso va de la una chacra que ya está terminándose, las semillas son transportadas a la otra. Lo mismo puede ser que para siembra lo tengan como semilla maní, un espacio de maíz, y esos quedan como semillas, un grupito que se puede sembrar. Lo tienen de reserva las semillas. Y si perdiste por algún motivo, ya sea por un desastre, las otras familias te pueden proveer de semillas.
Patricia, en el 2017
fuiste nominada entre las 10 mujeres más importantes, más influyentes del mundo en cuestiones de la Tierra. ¿Cómo se convive con esa idea?
De que, bueno, yo trato de no darle mayor importancia a lo que digan o lo que piensen de mí, así sea en positivo o así sea en negativo, porque no sé cómo me ven los demás, yo sé cómo soy y prefiero que me sigan viendo igual, porque si no me podría sentir intimidada de muchas cosas, y entonces prefiero continuar con mucha normalidad y convivir con la responsabilidad que implica esto, ¿no? De ser coherente con lo que haces y con lo que dices. Y esa ha sido mi forma. Obviamente, bueno, si preguntas a la parte espiritual, siempre tengo mis formas de poder estar aliviada, de conectarme, de tratar de estar un poco lúcida para no estar mareada.
Me quedaba pensando, es cierto, si en el mundo occidental que te digan que sos de las 10 personas más influyentes del mundo en un tema, inmediatamente abrirías una red social, tendrías seguidores, harías una publicidad en radio, y habría una marca de, no sé, de zapatos con tu nombre seguramente. Y esto que vos planteaste de correrse de las clasificaciones, porque además los liderazgos genuinos son sobre aquellos, en aquellas comunidades donde podemos trabajar, comunidades de práctica, una comunidad dentro de lo que es nuestro pueblo, nuestra clase, nuestro trabajo. Pero me llamó la atención esa designación. Por otro lado, me alegra, porque tiene que ver con el reconocimiento de la lucha. Y de la lucha quería hablar. Ustedes, el pueblo sarayaco, tiene una fuerte disputa con el Estado ecuatoriano a través de la CIDH, que se litiga a través de CIDH. ¿Es así, verdad?
Sí, ganamos el juicio en el 2012. Tuvimos la sentencia en el 2012.
¿Cómo fue todo ese proceso de lucha, de litigio y de aprendizaje posterior?
Fue muy duro porque, primero, al inicio no sabes en lo que te estás metiendo, ¿no? Contra todo el desaliento que te dan para no continuar, porque no había casos de pueblos que hayan ganado a las empresas. Tienes en contra al gobierno, tienes en contra a todos los sistemas de justicia y de gobierno del país. Entonces era, y nadie te conoce, entonces era como luchar contra corriente. Los medios no te conocen, nadie te conoce, y eso fue realmente duro. Pero ahí aprendí una cosa, de que decidir una cuestión tan radical como la que decidió Sarayaku, de que no entraría a negociación, de que tendría que decir un no rotundo, definitivo, y que ahí no entraba la explotación petrolera, una decisión con esa fuerza da resultados. A pesar que no sepas cómo vas a hacer eso.
O sea, pero en el medio de esto recibiste amenazas, recibieron amenazas, recibieron atentados.
No, el camino fue duro. Primero secuestraron a varios indígenas la fuerza pública y tuvimos que encontrarle buscándolo en alguna cárcel de acá. Después nos siguieron juicio a todo mundo. Después nos estigmatizaron. Al final, lo último que yo recuerdo hace 2 años, personalmente yo recibí amenazas de muerte. Entonces hemos pasado de muchísimas cosas, pero los resultados han sido buenos. Ganamos el juicio al Estado de Ecuador y tuvimos una sentencia favorable que generó una jurisprudencia para los pueblos indígenas del continente.
¿Correa había llevado un contingente de indígenas a favor?
Sí, los llevaron a Washington, a la Comisión Interamericana, para hablar en contra de nosotros, y lo llevaron a Costa Rica en la audiencia final. Es más, cuando ya se vio perdido, pidió que la corte verifique e in situ si era real lo que estábamos diciendo. Y sorprendentemente la corte interamericana aceptó la invitación y llegó a Sarayaku. Los jueces de la corte por primera vez en su historia llegaron a un pueblo indígena para verificar en territorio, y lo que tuvieron es decenas de testimonios de gente que estaba muy consciente de lo que había vivido y que no tenía miedo. Obviamente llegaron los delegados de la presidencia, los ministros, y todos fueron recibidos. Y lo que hicieron fue llevar a otra comunidad pequeñita para que hablara mal de nosotros, y parece que todo salió mal, porque no, nunca explicaron a la comunidad de que se trataba de un proceso judicial, de que era exigencia de derechos, y la gente, de lo que tengo entendido, les enseñaba proyectitos para que les apoyen, que era un rol supuestamente de un gobierno que tenía que apoyar a los pueblos, y estos estaban más abandonados que el mismo Sarayaco. Entonces yo creo que quedaron muy mal.
¿Te desilusionó Correa?
Terriblemente. Si todo el mundo se está quejando de Lenín, y yo también me estoy quejando, yo creo que es fruto de Correa. Es fruto de toda cómo fue su gobierno, de cómo manipuló el sistema judicial, cómo manipuló el sistema de comunicación, cómo negaba todo. Y realmente para mí los dos gobiernos son muy nefastos.
El de Correa y este.
Sí.
Y el encarcelamiento de Jorge, y el encarcelamiento de Jorge Glanz en ese sentido, ¿cómo talla?
Jorge Glanz era el que se encargaba de todo el tema de recursos estratégicos, por lo tanto, de petróleo, minería, de todo el tema extractivo. Bien. Le encargó al vicepresidente. Entonces él no era agresivo en sus palabras, pero sus acciones eran como muy, muy más medidas, y tenía un rol. Yo no sé si fue ladrón o no, porque a estas alturas yo ya no sé nada. Todo el mundo, hay una sarta de corrupciones saliendo a nivel de los medios y todo lo demás, pero lo que sí es que era un vicepresidente que estaba, cuyo rol era avanzar en la frontera extractiva.
¿Hay otra posibilidad para el Ecuador que... O sea, ¿qué otra posibilidad de desarrollo? Hemos hablado en el Sínodo de la Amazonía y en distintos foros del desarrollo sostenible, pero para Ecuador, ¿cómo se constituiría un modelo alternativo al modelo extractivista? ¿Cómo imaginás vos que debería ser ese modelo?
Ecuador es un país inmensamente rico en biodiversidad. Tenemos la posibilidad de que primero no apuesten solamente en minería o en petróleo. Yo tengo un amigo que trabaja con volcanes y hablaba de sacar energía de los volcanes, por ejemplo. Ecuador es un país volcánico, porque de alguna manera lo que nos dicen es, ¿y cómo vamos a mantener todo el sistema de energía del país? Hospitales y todo lo demás. Y en el caso de Ecuador, es un país volcánico. ¿Por qué no apuestan por cosas que tal vez no dañen todos los ecosistemas? Yo no sé mucho de cómo podrían cambiar la matriz, pero Ecuador tiene Amazonía, tiene las Galápagos, tiene la costa y los Andes. Una opción podría ser el turismo, exporta muchas cosas también. Podrían diversificar todo para que la fuente de ingresos económicos sea diversificada, si vamos a hablar a nivel de economía. Pero podría ser un país pequeño, ecológicamente sustentable, Y con un ambiente que no deforeste. El problema es que aquí están desbaratando todo y realmente ese no es el camino.
Se me ocurren varias. Tengo una reflexión. Aquí estamos trabajando, te imaginas, en temas de agua. Vos sabés que originalmente yo no trabajaba temas de agua. Yo vengo del campo de la educación, soy antropólogo. Y trabajé siempre en el ámbito educativo, no en el ámbito del agua, donde también empezamos hace varios años, hace más de 10 años, a trabajar en temas de agua, de ambiente. Y te vas a reír. La primera actividad que hicimos con el Cardenal Bergoglio, en el año 2004, hubo una sequía muy fuerte. Todavía no trabajábamos con temas de agua. Y entonces en el 2004 hubo una sequía en el noreste argentino, en las provincias de Chaco, las que limitan, en Chaco y Formosa, que limitan con Paraguay. Y entonces yo estaba vinculado al sistema educativo y decidimos que cada alumno debía donar una botella de agua. Entonces lo hicimos con las escuelas católicas fundamentalmente. Bueno, y vino Jorge Bergoglio a una oración interreligiosa. Habíamos juntado 40.000 botellas de agua. Que claro, había que transportar al Chaco, son 1.200 kilómetros. Yo me acordaba lo de tu helicóptero porque yo me fui a conseguir camiones, pero fui sin nada. Dije, fui a hablar con un señor y digo, necesito un camión. ¿Para qué? Para llevar esa agua. Que además había conseguido un regimiento para guardarla. Lo anecdótico del agua es que el día que vamos a iniciar, había una sequía de hacía 4 meses de sequía que estaba lastimando profundamente una región que se llama Bosque Impenetrable, que es la selva chaqueña. Y bueno, entonces vino Jorge, hizo la oración y a los 2 minutos estaba diluviando el Chaco. Así que mandamos las botellas de agua abajo. Sí. Bueno, por algo sería papa después. Pero estaba pensando en lo que vos planteás de la multidiversidad de la geografía ecuatoriana, ¿no? Y situaciones muy complejas. Por ejemplo, ahí se te apagó de vuelta el video. Te esperamos ahí. Ahí está. Estábamos trabajando con un equipo aquí en Almirante Brown, que es un municipio próximo a la ciudad de Buenos Aires, con un diseño para mejorar la calidad de vida de los barrios vulnerables. Los barrios vulnerables, vulgarmente las villas miseria, los asentamientos, la favela, tienen lógicas asociativas muy distintas, y en la cuestión del agua, que es donde reside la mayor parte de las enfermedades de los niños y de las personas adultas, pero fundamentalmente las primeras víctimas son los niños, planteamos un modelo muy sencillo, que es: ¿qué pasaría si acopiamos todos los barros que salen de los pozos sépticos y los tratamos de forma tal que con ese barro produzcamos energía? Y entonces se empezó a estudiar el tema, aparecieron universidades holandesas, y empezamos a darnos cuenta que si esperamos la instalación de obra hídrica de gran escala, nunca estos barrios van a tener conexión de redes. Que hay que trabajar en la autogestión y en la diversificación de nuevos oficios. Voy al otro extremo. La ciudad de Houston, cuando uno dice Houston, lo primero que piensa es petróleo. Houston, petróleo. Bueno, es la ciudad que mayor energía verde compra y produce. Y es interesante porque en esta falsa distinción de buenos y malos, plantear que el extractivismo suceda en América Latina y el resguardo ecológico suceda en los países centrales es un problema geopolítico y luego ambiental. Por lo tanto, tiene mucho que ver con la palabra soberanía lo que vos estás planteando.
Tal vez esa es la palabra, Luis. Pero bueno, cuando me preguntan qué, yo siempre pienso en la diversificación. Porque ahorita la apuesta es o hidroeléctricas o petróleo minero. Estas tres cosas. Y todos están afectando territorios indígenas. Todos están violentando derechos humanos. Todos están dañando el medio ambiente.
Claramente.
Y todos están produciendo contaminación, ¿no?
El componente principal de la deforestación de la Amazonía ecuatoriana es el hidroeléctrico petrolero, no el ganadero.
No, podría ser en alguna parte del norte la palma africana, pero es la contaminación viene a raíz de las petroleras, últimamente han venido las mineras, pero también llegan después las madereras, aperta de vías y madereras. O sea, porque cuando entran estas empresas, lo que hacen es abrir vías.
Claro.
Después vienen llevando, van cargando todo el tema de la madera, aquella madera preciosa que llaman que todavía existe en nuestros territorios. Cuando ya terminan esto, ahora, por algún motivo, hay una extracción de la balsa. Terrible. Camiones de balsa que están siendo trasladados al puerto de Guayaquil. Alguien me dijo que están siendo llevados a la China.
Bueno, evidentemente. Recuerdo de cuando se produjo el incendio de Amazonía, hubo fuertes presiones de ONGs No sé si no lo hablamos contigo en aquel momento, para sembrar kiri en la tierra, incendiada. El kiri es un árbol chino que crece muy rápido y que tiene una capacidad de absorción de dióxido de carbono enorme y de liberación de oxígeno. Es un árbol extraordinario, pero cuando nos comentaban esta posibilidad con el cardenal Humes, decíamos: si llevamos kiri a la Amazonía, la Amazonía deja de ser Amazonía y es un bosque forestal de kiri, independientemente de que pueda crecer o no. ¿Cómo es la renovabilidad del bosque amazónico? Una vez que se produce la deforestación, ¿hay reforestación?
No hemos visto acá, en esta zona por lo menos, se plantea esa posibilidad. Hay iniciativas privadas que han demostrado que reforestar y en 30 años da resultados, de ver que hay un bosque secundario que empieza a crecer y toda esta cuestión. Pero no hay una política de reforestar. O sea, no hay una política de, por ejemplo, lo que se me ocurriría en Brasil es que reforesten con especies de la zona, ¿no?, nativas. Sí. Y yo pienso que acá también, para que no traigan la gran idea de traer árboles como el kiri. Entonces, pero no hay esa política. Nosotros como pueblos indígenas, Sarayacu está tratando, a pesar de que no hay reforestación, pero de rescatar aquellos árboles que de alguna manera no tienen esa posibilidad de crecer rápidamente, o por algún motivo son escasos. Lo que hemos hecho es tratar de que las familias empiecen buscar la forma de hacer semillas de ellos, porque crecen en el bosque y no sabemos cómo es su forma de... A veces está un árbol, pero no hay semillas alrededor. Buscar la forma de que estos puedan ser reproducidos en ciertos espacios. Pero en políticas públicas, tanto el gobierno como las autoridades seccionales no tienen una política de reforestación o de cuidado ambiental, y eso es una pena.
Te llevo a la cuestión de la política pública, porque vi que fuiste funcionaria de un ministerio de turismo y después dejaste de serlo. ¿Qué te llevó y qué te sacó?
Bueno, en esa época no era absolutamente nada conocida, era una jovencita más por la que no apostarían mucho, pero había trabajado en la radio, entonces tenía esa única experiencia de haber trabajado en Radio Puyo, que era una radio católica, pero participé en un concurso de un proyecto de turismo para ejecutar el proyecto en un mundo donde todas las mujeres eran secretarias y nadie podía aspirar a ser más que secretaria.
Sí.
Como era un proyecto financiado por los alemanes decidieron que yo tenía mayor visión al respecto. Pues asumí ese pequeño proyecto por un año, y en ese espacio es que yo escribo a la ministra, porque estaba trabajando en ese proyecto de turismo. Le escribo, le cuento la realidad de la Amazonía, la situación, y sin pensar que iba a aceptar, lo que hago es invitarle a visitar las comunidades. Para mi sorpresa, Rocío Vázquez, que hasta ahora es mi amiga, aceptó la invitación. Y ahora, ¿cómo haces para recibirla? Y es así, ahí que consigo el helicóptero.
Ah, ahí te llevaste el helicóptero, qué bueno.
Ahí, y entonces creo que esta ministra, con una visión muy clara, lo que hizo, todo el tiempo le estaba hablando su contacto, Salvador Casab, le hablaba de Patricia Gualinga, el contacto era yo. Y la ministra se imaginó alguna líder importante, ¿no? Lo que no se imaginó es una jovencita parada ahí que nadie conocía. Y no me dijo nada esa vez. Fueron días después para proponerme el cargo. Y yo me asusté mucho y me negué. Me dijo, te voy a dar todas las cuestiones necesarias para que gerencies toda la Amazonía. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Wow. Pero después hubo de estas crisis políticas y la ministra desapareció y volvió otra vez con un nuevo gobierno. Y en esa ocasión me dijo, necesito reunirme con usted. Y yo dije, bueno, voy a ir a la reunión, porque justamente Sarayaco había presentado un proyecto para fortalecer el turismo. Y mi papá se ofreció a acompañarme a Quito. Yo fui con mi padre y la ministra volvió delante de mi padre a hacerme la propuesta y mi papá dijo, acepta, te va a ir bien. Yo terminé aceptando sin...
Te
dije, bueno.
Te cuento unos datos de Ecuador que tenemos, porque el proyecto en el anteproyecto de creación de la Universidad Amazónica, yo vengo trabajando en entender qué es lo que hay que hacer. Pero, por ejemplo, en Ecuador, hay en este momento 2.100 carreras universitarias entre todas las universidades. Y las más elegidas son administración de empresas, enfermería, medicina y contabilidad. No, no hay mucho de biodiversidad.
¿Ah, sí?
No hay. En la elección de los jóvenes, de todos, cuando los jóvenes eligen las carreras, van a carreras de salida profesional inmediata, enfermería y probablemente luego migren, medicina, contabilidad, psicología, derecho, educación básica y economía. Y después aparece turismo. Son las carreras más elegidas por los jóvenes ecuatorianos. Entonces yo te escuchaba y decía, qué interesante si armaba un proyecto universitario amazónico con esta visión de la de gestión de la biodiversidad. Y sí, porque además me sirve para entender de qué se trata. O sea, no hemos sido un sínodo para crear una carrera de derecho para la Amazonía. Debe haber alguna universidad que lo pueda enseñar mejor. Pero bueno, te hago una pregunta. ¿Qué es el proyecto Selva Viva?
Ah, Selva Viviente. Este es una idea que nace después del juicio de la Corte Interamericana. No sé si es un proyecto. Es un plan. Un plan a largo plazo.
¿En qué consiste?
De buscar de que la naturaleza, el bosque viviente, sea reconocido como sujeto de derecho. Vamos al tema pero porque hemos visto que hay reconocimiento de bosques protectores, parques nacionales, reservas de biosfera, y todos están en manos del gobierno. Y todos son, cuando hay prioridad nacional, todos son explotados. Por lo menos aquí en Ecuador.
Claro.
Este bosque viviente tiene que estar bajo responsabilidad de quienes lo protegieron, que son los pueblos indígenas, y tiene que ser reconocido como sujeto de derecho. Un ser vivo, consciente, sujeto de derecho. Ese es el párrafo chiquitito.
Cuando estuvimos juntos en Colombia en el 2007, vimos la experiencia de la Fundación Tierra Digna en la determinación de derechos para el río Atrato, en el Chocó colombiano. El problema es cómo generás el reconocimiento de derecho. No es solo una declaración de principios, tiene que estar asociado a un financiamiento para el resguardo posterior. ¿Cómo imaginarías ese plan?
A ver, te explico. Cuando hablamos de bosque viviente, bueno, hay un sinnúmero de cosas que tiene que ver netamente con el conocimiento de los sabios o yachaks o chamanes indígenas, que ven mucho más allá de lo que es un árbol, de lo que es una laguna. Estamos hablando de aquellos espacios generadores de ecosistemas donde está la vida latente, como en un principio de la creación. Es un bosque que mantiene esa energía del principio de la creación y cuyos nexos están conectados a espacios para el equilibrio de todos los ecosistemas del mundo. Entonces, por eso, hacer entender esta parte es la más complicada. Muy a pesar de que los científicos están casi más o menos cerca, hacer entender que estos espacios, y tú los puedes sentir, si entras a un bosque viviente es muy fácil sentirlo, su incomodidad, su forma de expresar rechazo si alguien está entrando, ¿no? Pero si destruyes también se destruye todo eso vivo.
Entonces, ¿sería una zona intangible?
Es una zona absolutamente que no tiene que ser intervenida por el ser humano. Así sea indígena.
O sea, ni transitada, sucede.
Pueden transitar guía de un líder o cuando ven que no incomodan, posiblemente. Pero con frecuencia. O sea, no es un sitio de atractivo turístico, no es un sitio de investigación, posiblemente sí en algún momento cercano, pero no es un sitio donde la gente puede interferir fácilmente. No,
es muy interesante lo que planteas, porque hay una coexistencia de, en esta visión tuya, de un saber ancestral, de una espiritualidad, pero de un reconocimiento a que el desarrollo requiere de industrias. Y que esto implica un equilibrio en la geografía, en la historia y en la cultura.
Sí, y yo creo que
esos pueblos son... originarios no son el Museo de la Selva.
No, Luis, podríamos quedarnos como museos cuando si desapareciéramos, pero no estamos con ganas de desaparecer.
No, por Dios. Ahora que construimos semejante amistad.
Entonces,
ya la escucho, mira, escucho a Italia gritando desde Colombia.
Ahí ya. Entonces, yo creo que Sarayaku intenta hacer conocer, trata de poner en papeles aquello que todos los pueblos indígenas no han podido explicar fácilmente. Lo han dicho teóricamente, lo han tratado de explicar, pero no se ha podido. Lo que Sarayaku arma es tratar de, y nos ha costado muchísimos años, porque es raya en lo sagrado de la espiritualidad y del conocimiento indígena, de poner en papeles esto de lo viviente. Y recién lo hemos estado tratando de difundir, y algunos se quedan como impactados, otros, porque no... Si tienes la mente muy irracional, va a ser difícil aceptar, porque vienes de un paradigma completamente diferente al nuestro. Pero si tienes la mente abierta, posiblemente sí. Y vemos que mucha gente está en esa búsqueda de algo que perdió, de algo que no conoce, de algo que sabe que existe. Yo creo que el bosque viviente, de alguna manera, es ese aporte que puede generar un equilibrio. Y esa es el plan que se está tratando de difundir. Y lo entregué al Papa Francisco en el aniversario de la Laudato Si.
Ah, mira vos. Bueno, esta es la semana Laudato Si, así que es muy bueno poder recordarlo. Toda esta experiencia, toda esta búsqueda tuya, Patricia, ¿cómo te lleva a la REPAM?
Bueno, yo... mis padres son catequistas. Fueron catequistas desde... Yo recuerdo que los primeros viajes que ellos hicieron para recibir el curso de catequistas, yo viajé niña porque todavía no podía entrar a la escuela. Y entonces crecí en ese... Pero papá es un yachak también, es un chamán. Y de los de su generación, de los más fuertes de su generación. Entonces yo crecí en un ámbito donde para mí lo de los chamanes era tan natural como lo de los catequistas y la religión. Y estudié en un colegio católico, era amigo de sacerdotes, de los obispos, o por lo menos me conocían. ¿Cómo voy para la REPAM? Es que en algún momento yo me encontré, después de una crisis de Ecuador, con Mauricio López en Nueva York. Ajá. Tratando de traer a Francisco para entregar un documento al Papa. No podíamos hacerlo aquí en Ecuador porque Correa no nos permitió. Entonces lo busqué en Nueva York, pero el Papa no apareció. Apareció el Cardenal Tucson. Ajá. Y ahora el nuevo Cardenal, ¿cómo se llama? Ya se me fue.
¿Michael? Michael Cerny.
El Cardenal. Entonces di una corona, la propuesta y todo. Y Mauricio dijo que en algún momento iba a contactarse, porque él ya me había visto antes y yo ya me había olvidado de él. Se mandó un oficio pidiendo que vaya a un evento de la REPAM en Bogotá. Y yo tenía un viaje ya programado un día después del evento de ellos. Y les dije que no podría, porque es muy cansado, no podría estar en Bogotá. Pedí al Consejo de Gobierno de Sarayaku que envíen a un delegado, y lo que me dijeron es que no sabrían qué hacer en medio de tantos religiosos. ¿Por qué no? Si quieres participar, puedes participar. Y Mauricio fue tan insistente que dije, bueno, voy a ver qué es lo que está pasando. Y voy a decir lo que... Y era dirigente de Relaciones Internacionales, y yo voy a decir lo que yo pienso de lo que tiene que hacer la Iglesia. Y así es que llegué a Bogotá. Dormí una noche, a la mañana siguiente tuve 8 minutos de intervención y me fui al aeropuerto. Vino un señor alto, como todos llevaban cruces, algunos no llevaban, y yo no sabía quién era cardenal, quién era obispo, quién era sacerdote. Por ejemplo, al cardenal Gómez, yo le conocí ahí, Y después me dijeron que era el cardenal Gómez. Yo vi un señor muy alto que vino con una cruz muy grande, me felicité y me dijo que estaba de acuerdo con lo que yo decía. Al padre Augusto Zampini también lo conocí ahí, pero yo nunca pensé que era un sacerdote, porque él se presentó como algo de Cafot en esa época. Uh-huh. Y algunos ya no recuerdo. Entonces, parece que los 8 minutos que me dieron de intervención, algo les llegó. Y ese es mi primer nexo con Repam. Después me he participado en todas las actividades hasta llegar a Roma con el sínodo.
Bueno, y ahí, bueno, previamente estuvimos juntos en Bogotá. Estuvimos juntos en
Bogotá. Sí, cuando llegó el Papa Francisco a Bogotá en el evento del agua.
En el día de ayer estábamos editando los videos porque queríamos ver si podíamos rearmar el guión de lo que teníamos. Queríamos en pos de recordar que queríamos hacer un documental sobre el Papa en América y sus viajes. Algo hablamos contigo el año pasado. En tiempos de pandemia lo único que podemos hacer es revisar mucho material que tenemos grabado, y entonces revisamos todo el seminario de Roma, donde impulsamos el primer simposio específico sobre Amazonía en el contexto del derecho al agua. Luego el de Bogotá, donde por suerte participaron todos ustedes y fue en esos 2 paneles especiales sobre Amazonía. Obviamente la Repam siguió su camino. La Repam para nosotros es, bueno, aparte de la amistad de Don Claudio, de Pedro, de Felicio, de Alfredo Ferro y de tantos amigos y amigas, porque de repente un día les planteé, le digo, ustedes son una red eclesial de varones, nunca hay mujeres. Me dice, no, tenemos mujeres. Entonces apareció Zuli, Irene, y tantas que son tan valientes y que realmente le ponen encarnadura a la Repam, ¿no? Y sumo lo que vos planteabas con respecto a esta coexistencia yamánico-católica, que es el mestizaje cultural que a la Iglesia le cuesta mucho entender. O sea, esta idea de que podemos coexistir con nuestras identidades, no imponer una única verdad, porque de eso se trata. Y eso va al sínodo de la Amazonía. ¿Cómo? Bueno, no quiero decir que llegaste tarde por causa de un pequeño conflicto que había en Ecuador en ese momento, pero sucedió. Todos los que atravesamos el sínodo, la asamblea de los obispos en Roma, tuvimos una vuelta complicada. Porque como que había cambiado algo. ¿Cómo fue tu vuelta?
Bueno, el retorno del sínodo, para mí tenía muchas preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que había que esperar la exhortación del Papa para saber cómo iba a salir también después de todo esto. Y segundo, ¿cómo vamos a aplicar lo que hicimos en Roma? ¿Cuál va a ser la forma de aplicación de todo lo de Roma? ¿Cómo vamos a aterrizar en territorios indígenas? ¿Cómo va a empezar la estructura de la Iglesia a ejecutar también de alguna manera algunas cosas? Porque eso, lo del sínodo, implicaba cambios también dentro de la estructura de comportamiento de la Iglesia católica.
Porque yo le presté mucha atención, al más recordá que además yo soy un joven de la colectividad judía, soy un hermano mayor en la fe. Pero además yo le prestaba mucha atención al tema cultural, sí, al tema del agua, que no fue tan tratado dentro de la asamblea, al tema de la economía y la bioeconomía. Pero desde el punto de vista de la cultura, ¿qué cambios vos pensás que deberían suceder? Y en relación al documento del sínodo, por supuesto.
Bueno, yo creo que si queremos aplicar el documento del sínodo, de alguna manera tendría que haber un respeto irrestricto a lo que pasa en territorio. Sin embargo, hay un temor latente que han expresado algunos. ¿No será esto una nueva forma de evangelizarnos? Que es la pregunta que me hacen de alguna manera. Y yo les digo, tal vez sí, de alguna manera, tal vez en algunos religiosos, porque ellos siempre tienen su formación es tratar de evangelizar lo más que puedas, ¿no?
Totalmente, tal vez sí, los clientes,
pero para nosotros es muy claro. Para nosotros es muy claro. el entendimiento que ellos tengan que tener sobre la creación de Dios, si lo queremos llamar así, que es la naturaleza. Y en ese sentido para nosotros es vital. Lo de la evangelización, creo que muchísimos, donde nosotros ha llegado y nosotros lo hemos aceptado a nuestra manera, con un respeto, obviamente, y porque en algunos casos no consideramos que las cosas son divergentes. El único problema es que, como tú decías antes, cada uno se consideraba el dueño de la absoluta verdad y no complementaba con el conocimiento del otro. Y en algún momento mi esposo me dice, lo que pasa es que cada uno tiene pedacitos como pedacitos y no juntan. Y puede ser cierto, ¿no? No estamos juntando para realmente construir alguna cosa propia. Entonces, para mí, esto del sínodo implica que, por más que les parezca a veces unas cosas, traten de ver en aquella cultura, en aquellas cosas, la parte positiva, las cosas buenas, y que estén siempre con mente abierta. Y el mundo indígena también ha estado con mente abierta, si no, no estaríamos en todos los esquemas que están. Es más, el mundo indígena es más curioso. Es curioso.
Curioso.
Sí, curioso. Tiene curiosidad también de conocer, de ver, de saber de muchas cosas, lo cual no implica que quiera abandonar sus tradiciones ni su cultura. El problema aquí es que los otros vienen y tratan de que nos han venido diciendo por siglos de que lo nuestro no era bueno, tratando de minimizarnos, inclusive con buen corazón. Fray Bartolomé de las Casas dice que decía que nosotros tenemos alma, porque había esa discusión de si teníamos o no teníamos alma, ¿no? Al inicio de la colonización, que nosotros sí teníamos alma, pero que éramos los hermanos, como niños. Claro, era todo nuevo para ellos. Si le ponemos a un mestizo en la selva, es peor que un niño. Si ponemos a un extranjero en un mundo que no conoces, más que un niño. Para nosotros es una pesadilla cuando no saben ver los peligros. Entonces, esto no es cuestión de que nosotros les consideremos niños, es desconocimiento de las distintas realidades. Ahorita yo creo que después del sínodo nos toca el gran reto de conocernos de verdad, porque muchas veces piensan que nos conocen o conocen las culturas y solo lo ven desde un punto de vista de explicación justificada, posiblemente dentro del esquema que consideran que puede ser.
El debate de Bartolomé de las Casas, que es el debate de los jesuitas en el marco de una iglesia que estaba cambiando, también un debate que también asociaba a lo que fue la primera etapa de la llegada de Europa bueno, no sería América, sería Abya Yala, ¿no? Que si la designación de humano del nativo no solamente era un reconocimiento de posible evangelización, sino también de explotación. O sea, reconocerlo como un otro dentro de nosotros me permite dominarlo. Y ya sea por el alma, por la economía o el látigo, esto fue parte de lo que sucedió en América. El Papa Francisco hace un discurso muy valiente porque él es latinoamericano, porque él entiende esta cuestión del mestizaje y dice, yo pido perdón por esto, tengo que pedir perdón por esto. Y yo creo que parte del comienzo del sínodo es ese pedido de perdón. Porque si bien hay un pecado original, hay un perdón también, y eso es interesante porque el Papa en querida Amazonía dice ni indigenismo absoluto ni etnocentrismo. Dice reconozcámonos como hermanos y diferentes. El concepto que el Papa está usando ahí es el de mestizaje cultural. Podemos tener muchas identidades, pero nadie puede sacarnos ninguna de ellas, o no podemos dejar ninguna que no debemos dejar porque es constitutiva de nuestra historia. Mi papá es catequista y es chamán. Ambas cosas no confrontan, son distintos órdenes del universo. No sé si me explico, pero me parece que es desandar la colonización.
Sí, posiblemente. Y tal vez en el caso de mi papá, el ser chamán le permitió entender mejor la, y más con mucha más facilidad la parte de Dios. Él tiene sus propias explicaciones en ese marco, ¿no? Entonces, porque él era un hombre espiritual, era un hombre de naturaleza y lo entendía mucho más. No se conflictuaba y creo que ese fue un ejemplo muy bueno para nosotros.
Sin embargo, en el sínodo, uno de los temas que más causó tiempo de debate es, y sobre todo en boca de los sacerdotes presentes, no de los que no lo éramos, la cuestión de no llegamos a la misión. ¿Te acordás que decían, no, somos hacemos una visita una vez por año? ¿Cuánto impacta esta cuestión del vínculo con la iglesia en las comunidades?
Sí, hay una preocupación de, yo creo que de alguna manera, de que no están llegando como deberían ser a las comunidades. Las comunidades a las que fueron evangelizadas y que después se olvidaron, posiblemente sí van a estar en espera de un sacerdote, y creo que es en su mayoría lo que está pasando. Porque hay dos cuestiones muy importantes que para ellos es vital en las comunidades. Tal vez independientemente a lo que diga el sacerdote. Este es el bautismo y estos son los matrimonios. Normalmente lo hace un sacerdote. Antes seguramente solo era el pedido y ya, con una ceremonia así, pero ahorita lo hace un sacerdote. ¿Por qué? Por lo menos en mi comunidad, porque eso implica, en el bautizo, implica que cuando haces compadre de alguien, te formas una nueva familia. Esa conexión de que adquieres una nueva familia. Y eso es celebrado. Entonces, eso es muy importante. Que tengan hijos que no se hayan bautizado y que no hayan generado nuevas familias de compadres, de... Seguramente sí repercute en la parte de cómo está pensando. Tal vez para el sacerdote es más importante ir a bautizar, ¿no? Pero no tanto por ese nexo de familiaridad que va a tener, sino porque es importante el bautismo. Entonces, y el matrimonio también, porque aunque no todas las veces las comunidades se casan, pero sí hay espacios en los que llega un momento y dicen sí, podemos, sí queremos casarnos. Pero sí, yo creo que de alguna manera la preocupación de la iglesia, de la Eucaristía sobre todo, que es lo que escuché, la Eucaristía es muy importante y no se lo está dando y se les está privando de eso. Sería interesante preguntar a las comunidades, a los que no son catequistas, si eso les está afectando. Posiblemente van a celebrar de que llegue un sacerdote, van a sentirse contentos de que esté ahí, pero tal vez no están viendo con la misma visión e importancia que están dando los sacerdotes a toda la cuestión de lo que falta, sino más bien para ellos es esa visita del sacerdote. No sé si me explico. Por ejemplo,
sí, te explicas y me dejabas pensando en esto que planteabas de las dudas de si la iglesia no pensaba una nueva evangelización. Y me parece que además fue enunciado que justamente hacía falta una nueva evangelización. Una evangelización que contemplara las diferencias. De hecho, el nombre del sínodo, Nuevos Caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral, va en ese sentido, y va en ese sentido desandar los errores cometidos, no para fidelizar. Yo creo que justamente la iglesia no pretende la fidelización, sino un proceso de conversión diferente, o invitar a un proceso de conversión diferente, o invitar a un proceso de poder caminar a la par, al menos en términos teóricos. Por otro lado, me quedaba pensando cuando te escuchaba en que las mujeres amazónicas, ustedes, le dijeron al Papa: Santo Padre, usted está solo, nos tiene a nosotras.
Sí, creo que fue Perú.
Jessica de Perú, sí.
De alguna manera ella percibió la resistencia que hay en territorio. sobre los nuevos cambios. No en todos. Yo tengo un obispo que está muy animado al cambio, ¿no? El domingo celebramos una ceremonia de la Laudato Si acá en Puyo, con el obispo y todo, y he visto que en estos 5 años él ha dado pasos fuertes y de compromiso, Monseñor Rafael. Pero no creo que esté sucediendo en todos los vicariatos ni en todos los obispados. Entonces, hay una cierta resistencia, y eso se puede, Jessica lo percibió, y lo percibe de alguna manera, claro, en Perú. Sí. Pero nosotros, como somos un poco tercas en este sentido, nosotros continuamos. Yo pertenezco a un colectivo de mujeres amazónicas, soy de Sarayacu, y continúo diciendo, muy independientemente de los temores que puedan tener ciertas personas de que sea una nueva evangelización, yo pienso que la iglesia va a ser una aliada importante en defender los territorios indígenas, en defender los ecosistemas, y eso es vital. Tal vez es una nueva forma de ver la creación, de relacionarse, tal vez haya sus formas, pero muchos somos católicos, y tenerle a la iglesia de aliada es vital, y no solo los católicos. Sí. Tú que eres el hermano mayor, tener posiblemente a los hermanos mayores de aliados, importante tener a los distintos líderes religiosos, al cuidado de la casa común, para mí es vital. O sea, aquí no estamos viendo, yo no, por lo menos no veo que tengamos que estar divididos por diferencias en ciertos aspectos de espiritualidad o religiosos, sino que, como dice mi esposo, cada uno tal vez somos pedacitos que hay que ir uniendo como un rompecabezas para que el plan de Dios se realice. Y uno es defender no solamente la Amazonía, pero todos los espacios donde todavía dan el equilibrio al planeta. Y para mí ese era... Yo no me centro en discusiones teológicas porque no soy teóloga. Mi forma de conectarme a la espiritualidad es a mi manera, y yo creo que Dios me entiende así y nos entiende. Y no trato de enredarme en más cosas tampoco. Pero lo que sí tengo claro es que tenemos que unirnos como un rompecabezas y dar cara a esta realidad que estamos viviendo.
Está bueno porque es la figura del Papa cuando habla del poliedro. Muy valientemente el Papa presentó Querida Amazonía diciendo: este texto va con el documento final, o sea, no cambió una letra del documento final. Y eso fue muy discutido en Europa, porque decían, bueno, entonces las mujeres no van a poder ordenar, y los curas no se van a poder casar, discusión que nunca sucedió. Nunca escuché en el sínodo que se casen los curas, sino que hombres casados administren sacramentos, que no es lo mismo. Pero no iba a eso, iba a dos cosas, una mucho más íntima quizás. El Papa escribe Querida Amazonía como sueños. Habla de un sueño social. Si hubieses tenido la oportunidad de sentarte con él a hablar de tus sueños para la Amazonía, ¿qué le hubieras propuesto? ¿Qué sueño le hubieras propuesto?
Bueno, yo le hubiera propuesto una Amazonía conservada, una Amazonía que no esté siendo destruida, pero sobre todo una Amazonía con pueblos indígenas brillantes con cada una de sus culturas, que no estén siendo absorbidos ni avergonzados, pero no solamente en un aspecto folclórico, sino en un espacio de vida que hayan podido plasmar toda la parte, lo rico del conocimiento tradicional, con algunas incorporaciones del conocimiento occidental que pueda hacer que esto sea una nueva construcción. Porque muchos piensan, y ahí sí concuerdo con el Papa que dice ni indigenismo extremo ni lo otro, concuerdo de que mucha gente piensa que debemos estar en taparrabos y plumas, que por qué usas esto, por qué tienes celular. Esa no es la realidad. La realidad es la que estamos teniendo hoy. Por lo tanto, tenemos que buscar la forma de que esos pueblos que están habitando y cuidando tengan esa nueva manera, esa propuesta propia, que tiene que ser plasmado y apoyado. Con esos pueblos, con una vida digna, posiblemente con agua que no sea de los ríos contaminados, con unos caminos dignos, con una especie de pueblos de vida donde puedan llegar y decir, wow, sí se puede. Porque hasta ahorita estamos solamente en hablando, Luis. Hasta ahorita solamente tenemos la idea de lo que queremos, pero no está plasmado. No podemos decir, aquí está. Aquí pueden venir. Esto se puede construir en varias comunidades o pueblos. Esta forma, según las formas de cada uno, ¿no? Pero sí tener un buen ejemplo. Y yo digo esto porque el caso Sarayaku sirvió de inspiración a otros pueblos a seguir resistiéndose, a reclamar derechos. Necesitamos un ejemplo concreto de plasmar en pueblos indígenas y estamos con papel en blanco para esa plasmación. Todavía. Hay pueblos que no están contaminados, que están buscando una nueva manera de demostrar que no sea una estructura de cemento, que no sea algo, sino que combine de alguna manera y equilibre todo con los nuevos indígenas que somos ahora, que no estamos con taparrabos y plumas en los árboles. O
no, repobre
lleno de bichos. Entonces, no, quitar toda esta y ver la manera de cómo podemos apoyar esta nueva manera y decir, miren, sí se pudo, aquí hay, equilibrado ecológicamente, respetando la naturaleza, con una vida digna, sin destruir los conocimientos tradicionales, incorporando las arquitecturas, los conocimientos, aquí está. Yo eso sueño, ese es mi sueño. Bueno, yo creo que puede ser el sueño de muchos.
No, es un sueño extraordinario y además, cuando conversamos de la Universidad Panamazónica, esto que decís empieza a darle carne a lo que queremos hacer. Yo, el temor más grande que tengo es repetir modelos universitarios que ya fracasaron. Porque no es casual que la cuenca amazónica tenga solamente 77 universidades en 5 países y en el resto de las regiones hay aproximadamente 1.400 universidades. Esa es la proporción. Entonces, también es cierto que es otro modo de entender la tierra y el conocimiento, pero me parece que es un sueño extraordinario. Bueno, muchísimas gracias, Patricia.
Entonces, hasta pronto, Luis.
Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto.